Vamos a leer, hermanos, con la ayuda del Señor. Aquí hay uno. En el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y comenzando en el versículo 1. Mientras los hermanos buscan, yo voy a aprovechar de mojar un poquito la garganta porque al llegar aquí se me secó. Éxodo capítulo 3. Y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta aquí está bien la lectura por el momento, esperando que el Señor, una vez más en esta tarde, prospere su santa palabra en nuestros corazones. Amén. Hacían varios siglos atrás que Dios había hecho la promesa a Abraham. Capítulo 15 de Génesis está en mi mente ahora. Y Dios le dijo a Abraham en esa oportunidad que su descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo. Pero le dijo con anticipación que aquella nación que Dios iba a sacar de Abraham, esa nación sería esclava por 400 años. No le dijo el lugar, pero ya nosotros estamos en el lugar. Pero él dijo: cuando se cumplieran esos 400 años, él iba a venir para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a aquella tierra ancha y grande y que fluye leche y miel, que él había prometido a Abraham y a su descendencia. Dios le dijo, hermanos, 400 años. Y 400 años parece que fuera mucho tiempo, pero tenían su límite. Y pasaron los 400 años y aquí está el cumplimiento de la promesa de Dios. Y eso nos hace pensar en la promesa que nosotros estamos esperando que el Señor cumpla cuando se fue al cielo. Aquella noche antes de ir a la cruz, e instruyó a sus discípulos en cuanto a las cosas que tienen que ver con la dispensación de la gracia, porque las instrucciones del cenáculo y lo que tiene que ver con el capítulo 13, 14, 15, 16 y la oración sacerdotal del Señor del capítulo 17 del Evangelio de Juan, allí el Señor les está hablando ya como representantes de la iglesia. No es como, por ejemplo, en el sermón del Monte de las Bienaventuranzas, Él les está hablando todavía como representando al pueblo de Israel, capítulo 24 de Mateo. Es en el Evangelio de Juan que el Señor está hablando sobre esta dispensación que nosotros estamos viviendo. Y Él les dijo allí en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Así es que está en el griego. Muchas mansiones hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, volveré y os atraeré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y después el apóstol Pablo nos explica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13 en adelante, cómo es que se va a cumplir eso de volveré y los atraeré con su poder hasta el aire para llevarnos a su presencia. Y el apóstol Pablo, él no se equivocó como algunos comentaristas bíblicos dicen que él se equivocó pensando que la venida del Señor sería en su tiempo. No, es que eso estaba en el corazón de los primeros creyentes, la esperanza de la venida del Señor. Cuando llegó el momento de su partida, en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, él no estaba afligido porque iba a perderse la venida del Señor. Él dijo, voy a seguir esperando aquel día, porque la tumba no troncha la esperanza del creyente en cuanto a la venida del Señor. Tiene que ver con la redención de nuestros cuerpos y seguiremos esperando si la funeraria llega primero que el Señor. Pero han pasado 2000 años y el Señor todavía no ha venido, pero esta sigue siendo la esperanza del pueblo del Señor. Para nosotros parece que son muchos 2000 años, pero el apóstol Pedro nos aclara en cuanto a eso, que Dios no está sujeto ni al tiempo ni a la distancia. Para Dios, 1000 años es como un día y 1000 días es como 1000 años. Para Dios no ha transcurrido nada. Y Él nos explica cuál es la causa. Él dice, Dios no quiere que los hombres se pierdan y sigue dando oportunidad para que otros también sean salvos como nosotros. De manera, hermanos, que no podemos desesperar, ni tenemos por qué desmayar, ni dudar en cuanto al cumplimiento de la venida del Señor. Esto que nosotros tenemos aquí, esto lo tenemos para que nosotros entendamos que Dios cumple sus promesas, que Dios nunca falla con el cumplimiento de sus promesas y que podemos seguir confiando. 40 años atrás, Moisés pensó que sus hermanos entenderían que Dios traería liberación a su pueblo por medio de él. Eso lo dice Esteban en capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Él nos aclara cosas que no entenderíamos aquí en el Antiguo Testamento, sino es porque él las revela ya y las aclara. Y Moisés mató a un egipcio defendiendo al pueblo de Dios cuando salió a verlo y tuvo que salir huyendo de Egipto, y pasaron 40 años y él está muy ocupado en el pastoreo aquí en el desierto, después de haber gozado de todos los deleites de estar en el palacio de Faraón los primeros 40 años de su vida. Y quizás el pueblo de Israel ni se acordaba de las promesas transmitidas oralmente por los padres acerca de que el Señor había prometido para venirlos a buscar, porque el pueblo de Dios tiende a olvidarse de la venida, de la promesa. Y por eso es que a veces, muchas veces, hacemos como el río, como dijo el hermano, y no hacemos sendas derechas para nuestros pies, para no permitir que lo cojo se salga del camino, porque se nos olvida que el Señor ha prometido volver y que la Biblia nos manda a Él a esperarlo hoy, no dentro de 40, 50 años, ni 200 años, hoy. Y si no viene hoy, nos manda a esperarlo mañana. Y si no viene mañana, nos manda a esperarlo pasado mañana. Y todos los días lo debemos esperar hoy. Y si no viene todavía, por amor a las almas que se pueden perder o que se perderán por no haber obedecido al amor de la verdad mientras han tenido esa oportunidad, y nos vamos para el cielo antes de que Él venga, no vamos a perder nada. El apóstol explica bien claro que nada vamos a perder. Seguiremos esperando la venida del Señor, pero debemos estar a la expectativa de la venida del Señor. Eso es lo que dice el apóstol Juan, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. La expectativa. Faraón tenía sus planes, pero Faraón era un impío. Y Dios no estaba en sus noticias. Este pueblo está creciendo mucho, se está haciendo más fuerte, más numeroso que nosotros. De pronto viene un enemigo a invadirnos, se une al enemigo y se van, y perdemos esta belleza de pueblo que trabaja duro y que lo tenemos nosotros aquí. Vamos a esclavizarlo más fuerte y vamos a diezmarlos, vamos a matar los niños. Y en medio de esas circunstancias nace el hombre que Dios va a utilizar, y de adonde sale la orden para matar a los niños, es de donde viene la protección para aquel hombre que Dios va a utilizar ahora en este momento aquí en Éxodo capítulo 3, porque ese es Dios, tiene todo bajo su control. Pero sabe que aquella opresión y aquella esclavitud le era necesaria al pueblo de Dios, porque el fuego en Egipto, los ladrillos y el horno de fuego y el látigo de los capataces era lo que estaba preparando a aquellos hombres y haciéndolos fuertes para la travesía por el desierto hacia el lugar prometido por Dios. Y a Moisés lo mismo, aquellos 40 años fueron necesarios para él, en el aislamiento, en la quietud y en la comunión con Dios. Aquel cuerpo que, criado en el palacio del faraón, era un cuerpo delicado, ahora tenía que convertirse en un cuerpo rudo, fuerte, curtido por el sol, para poder soportar 40 años más en el desierto conduciendo al pueblo de Dios. Por eso es que a veces Dios permite que pasemos por el fuego, ¿no? Por las pruebas, por las dificultades, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, para prepararnos para cosas mejores y para que quede demostrado de que verdaderamente somos del Señor. Porque somos piedras vivas. Piedras vivas echan candelas, no se boronan. Aguantan el golpe, aguantan el fuego, aguantan las dificultades, pero no se desboronan como las piedras muertas. Y eso somos nosotros los creyentes. Es necesario que a veces pasemos por diversas pruebas, dice el apóstol Pedro, para que sea probada nuestra fe como el oro. Pero el tiempo está corriendo, hermanos. Y yo quiero solamente en esta tarde, aquí hay muchas cosas, le van viniendo a uno a la mente, pensamientos, ideas. El propósito que Dios tenía de separar a su pueblo. La separación que conviene al pueblo de Dios. Eso está desde el principio. Desde el momento de la creación comenzamos a ver veladamente que Dios quiere que su pueblo esté separado. Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y entonces aparece a Moisés. Aquí hay muchas cosas más, pero lo que Dios le dijo a Moisés, Dios estaba viendo, Dios estaba oyendo y Dios estaba sintiendo todo. Él dice en el versículo 7, he visto, he oído, he conocido, y en el versículo 8 he descendido, y en el versículo 9 el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios no está ajeno a nuestras necesidades y a nuestras dificultades. Y hay una cosa que tenemos que aprender bien en la palabra de Dios, que Dios no nos ha prometido eximirnos a nosotros de las vicisitudes, de las carencias y de las necesidades inherentes a vivir nosotros todavía en un mundo de pecado. No ha prometido eximirnos a nosotros de las adversidades. Lo que sí ha prometido es estar con nosotros en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Él está allí. Solo que hay un velo que todavía no nos permite ver. Pero cuando ese velo se descorra, nosotros nos vamos a dar cuenta que Él siempre estuvo allí. Ahí estaba Dios. Faraón estaba haciendo sus planes inicuos para el futuro, para mantener cautivo a aquel pueblo allí, así como los gobernantes y los que se creen dueños de las naciones en el mundo, ellos hacen planes para muchos años. Y de pronto viene Dios y le hace como aquel Belsasar, y le dice: ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto, y le ha dado Dios fin a tu reino. Y lo saca de medio cuando se pensaba que nadie los podía sacar, un Hitler, un Mussolini, y así seguimos con la historia en este mundo hasta llegar hasta la propia historia de nuestro país. Planes y planes y planes, pero Dios tiene sus límites y tiene sus tiempos fijados, y nosotros solamente tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo y en ningún otro, y nuestra confianza en Él. Y Él le dice: ven por tanto ahora, versículo 10, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ese era el propósito, sacar a su pueblo de Egipto, hacer separación entre aquel mundo malo y traerlos al desierto, no por el camino de los filisteos, que hubiera sido más fácil salir de allí, no a través del Mar Rojo, porque ellos tenían primero que ser redimidos y después tenían que ser bautizados. Porque el Mar Rojo nos habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros: muerto, sepultado y resucitado para nuestra justificación. Después tenían que atravesar el Jordán, y el Jordán habla de lo que Cristo ha hecho en nosotros, que hemos sido muertos juntamente con Él, sepultados y resucitados para andar en novedad de vida. Y era de esa manera que tenían que salir de allí. Y porque el Mar Rojo es un símbolo de la cruz de Cristo, que hace separación entre el pueblo de Dios y el mundo, ese mundo malo en el que todavía estamos, pero que no somos de Él. Y el mensaje que Él le llevaría a Faraón es: deja ir a mi pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 5 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el Señor presentó 7 demandas a Faraón, y todas ellas tenían que ver con que deja ir a mi pueblo, pero Faraón estaba obstinado en no dejar ir al pueblo de Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés que habían dos formas como él iba a ser conocido. Faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo, a Israel? Yo no conozco a Jehová. Y Dios dijo: él me va a conocer. El pueblo de Dios lo iba a conocer por la redención. Él le dice en el capítulo 6, dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Él está diciendo aquí, mi pueblo me va a conocer por mi redención. Capítulo 12, la redención, porque Dios iba a habitar en medio de este pueblo. En Génesis Dios camina con su pueblo, pero en Éxodo Dios habita en medio de su pueblo, y Dios no puede habitar en medio del pueblo que no sea redimido con la sangre del Cordero. Sin redención Dios no podía llevar a ese pueblo, y por eso Él lo iba a hacer que le conocieran, y ellos lo iban a conocer por la redención, pero Egipto y las naciones de alrededor lo iban a conocer por sus juicios. Y sabrán, versículo 5 del capítulo 7, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y entonces él dice en el versículo 16 del 7, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y es aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Y comienzan los juicios de Dios contra aquella nación. Cada uno de esos juicios, hermano, era contra un Dios en Egipto. Mientras que tenían un Dios para cada situación, para cada circunstancia, Dios dice, yo soy Jehová, el único Dios verdadero, el Dios de los piojos, bueno, el Dios de las ranas, el Dios de las plagas, el Dios del Jordán. Eran muchos dioses, un Dios para cada cosa, que no tienen fuerza, que no tienen poder, pero Dios era el Dios de toda la creación, Dios único y verdadero, y ellos le iban a conocer como el verdadero Dios y el único. Pero entonces vamos a ver cuatro objeciones que Faraón le pone. El diablo tiene una estrategia siempre para evitar la separación del pueblo de Dios. Y vamos a ver rápidamente cuatro objeciones que Faraón pone. La primera está en el capítulo 8 y en el versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Muy bonito. Ustedes tienen su Dios, nosotros también tenemos nuestros dioses, y es lo mismo. No importa en lo que uno crea, no importa en lo que uno confíe, no importa la religión que uno tenga. Ese es el lenguaje que se desprende de este pensamiento. No importa, todos adoramos al mismo Dios. Vamos a unirnos todos en un solo pueblo. Y Dios dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hagan sus sacrificios aquí mismo en la tierra, pero no se me vayan a ir muy lejos por allá. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Ellos tenían que tomar del ganado. Ellos tenían su Dios, que tenía la forma de un toro, y cuando ellos vieran ofreciéndole sacrificios a Dios con aquel ganado, ellos lo iban a apedrear, porque ellos adoraban la vaca, adoraban el toro, de manera que no adoraban al mismo Dios. No adoramos el mismo Dios, hermano. No adoramos el mismo Dios. Yo no quiero hacer mención específica, pero nosotros sabemos cuántos dicen es el mismo Dios. Nosotros no podemos decir eso. Y nosotros no lo podemos decir porque nosotros sí estamos enseñados en la palabra de Dios y conocemos quién es nuestro Dios, que no tiene parte con el pecado, que como hemos escuchado nos ha dejado su preciosa palabra, que nos ha dejado delineamientos de conducta, porque Dios no puede andar en medio de pueblo indisciplinado, desordenado, sino disciplinado como hemos escuchado en el ministerio anterior, que ama la palabra de Dios, que sus mandamientos no son gravosos, que tenemos capítulo y versículo para cada cosa que hacemos y practicamos, y si no tenemos el apoyo de la palabra de Dios, nosotros no lo practicamos. David danzó, y por eso nosotros danzamos. David estaba en una iglesia del Nuevo Testamento. Era una práctica usual en el Antiguo Testamento. Solamente esa vez que David llevó el arca, él lo hizo, y lo hizo por un momento de alegría, porque se estaba cumpliendo el anhelo de su corazón desde su juventud de llevar el arca a Jerusalén. No, que esta hermana es pastora porque Débora fue una juez en Israel. Débora estaba en una iglesia del Nuevo Testamento. Eso es confusión doctrinal. Eso es confusión doctrinal. Y así podríamos sacar y sacar tantas cosas. Pero él le dijo: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. 3 días, hermanos, camino de 3 días. Una separación amplia entre Egipto, entre su mundo de pecado y de idolatría, para ir a tener fiesta con Jehová. Ellos tenían siglos en donde no sabían lo que era una fiesta. Y ahora ellos iban a vivir en los cultos que Dios les iba a prescribir. Y ahí vemos en Levítico cómo Él les da las instrucciones sobre lo que conocemos como las 7 fiestas solemnes de Jehová. Esos son nuestros cultos, hermanos, nuestras fiestas. Yo no cambio estos días de fiesta que nosotros hemos tenido aquí en estas conferencias por aquellos días de viaje en un puente como este, en el pecado, para ir a las playas y para ir a otros lugares y para ir a hacer todas aquellas clases de prácticas y consumir todas aquellas cosas que se consumían en el pecado, que no dejaron sino solamente daño en la vida de los que tuvimos ese tipo de prácticas en la vida. Y sabemos que eso no trajo nunca satisfacción a nuestros corazones, como tenemos la satisfacción de Dios hablándonos aquí como pueblo de Él, en medio de nosotros, instruyéndonos con su preciosa palabra para que aprendamos a andar en comunión con Él mientras estamos aquí en este mundo. Y que el mundo vea que si hay un pueblo que está separado, y que si hay un pueblo que se atavía como Dios manda en su palabra, porque el cuerpo también está incluido dentro de la redención y es templo y morada del Espíritu Santo. Los 3 días en las Escrituras hablan generalmente de la distancia en que está el pecador de Dios, y Dios quiere que el pecador desande esos 3 días para venir al encuentro con Él, y quería que su pueblo hiciera esa gran separación y viniera. No, en la tierra no adoramos al mismo Dios. No podemos mezclarnos con ninguna otra tipo de práctica ni de enseñanza. Pero entonces en el versículo 28 del mismo capítulo 8 dice Faraón: yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí, hipócrita, orad por mí. Porque lo tenían agobiado los juicios de Dios. Pero cada vez que Dios quitaba su mano gravosa de sobre él, el hombre no se arrepentía. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahora, hermano? Está diciendo: no, no vayan tan lejos como 3 días. Salgan ahí a la orillita en el desierto y se quedan en la frontera. Porque en la frontera, hermano, es más fácil para que ellos pudieran volverse otra vez a Egipto. Y ese es el fracaso de muchos creyentes, que en el tiempo en que hemos andado en los caminos del Señor, los hemos visto volverse otra vez atrás y volver a caer en las mismas prácticas que habían abandonado antes, porque nunca hicieron la separación completa de los 3 días de ese mundo para venir a tener una comunión verdadera con Dios. El que vive siempre en la frontera, con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio, tarde o temprano el diablo se va a aprovechar de él y lo va a llevar otra vez a aquella triste condición en que se encontraba antes de que el Señor lo buscara y lo trajera a su redil. Una de las cosas, hermanos, que siempre he orado al Señor delante de él, desde el día en que creí al Señor, y todavía no lo hago con la misma constancia de antes, a lo mejor es que ya me creo con más fuerza, pero no es verdad. Nunca tenemos suficiente fuerza para no irnos al mundo. Hemos visto algunos con muchos años en los caminos del Señor y más viejos que yo volver otra vez al mundo y caer en esas cosas por el descuido espiritual. Pero una de las cosas que siempre le pido al Señor en mis oraciones, nunca me dejes volver a ir a encontrarme en el estado en que tú me encontraste cuando me trajiste a tus caminos, cuando tú me salvaste, cuando tú me sacaste de ese mundo de pecado. No, hermanos, es una separación completa después del Mar Rojo. La cruz debe estar siempre presente en nuestras vidas, recordando que Cristo murió por nuestros pecados, que fuimos la causa de su oprobio, de sus sufrimientos, y que fueron nuestros pecados los que lo hicieron dejarse llevar hasta ese sitio de ignominia, y pues fue puesto bajo la maldición y llevar el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. No es en la frontera donde nos debemos quedar. Caminemos más adentro, hacia donde está el Señor, y andemos esos 3 días que constantemente se mencionan aquí. Pero vamos a ver la tercera objeción que le pone Faraón en el capítulo 10. En el capítulo 10 dice, y versículo 10, y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿Qué quería el diablo ahora? Está bien, vayan ustedes, los adultos, pero dejen los niños. Dejen los niños. Dejen los niños. Un hermano me dijo una vez: hermano Alirio, Yo me quedo admirado de usted, que yo lo veo que los niños, a veces usted está predicando en un lugar y los niños van, los niños vienen, y usted está ahí predicando y enseñando, está diciendo lo que está diciendo y no tiene problemas con esos niños. Le digo: porque a ti nunca te ha tocado predicar como me tocó en Río Salado, en una serie de cultos, en un galpón que pedí prestado en un amigo allá en Guiria. Y entonces había una cabina de camión vieja abandonada dentro del galpón así, y aquí estaba la tribunita que pusimos y el micrófono para predicar, y todas las noches como 40 o 50 niños ahí brincando y saltando y dando gritos en un lado de uno, y cómo me metía yo con esos niños ahí. Y a partir de ese momento no me preocupan los niños. Pero no, ¿y por qué los niños no? No, es que ellos son inquietos y entonces preferimos dejarlos con alguien en la casa. ¿Y por qué no traes los niños? Porque hay hermanos que se molestan y entonces me los regañan y yo no sé qué. No, hermanos, los niños también. Moisés dijo en el versículo 9, hemos de ir con nuestros niños, y mencionó primero los niños. Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Uy, eso sí es cansón, ir para el culto el lunes, el miércoles y el viernes. Bueno, ese es el orden que tenemos en Maturín y en Guacara también, de ahí lo copié. No, todos los días, no, el domingo nada más. Y cuando hay cultos de predicación corridos y hacemos primero 2 semanas de oración, no, yo voy después a los cultos de predicación, pero a los de oración no. Son nuestras fiestas, hermano, te estás perdiendo la fiesta. Nos perdemos la fiesta. Perdemos mucho cuando nosotros dejamos de ir a los cultos, hermano. Los hermanos que uno ve, que se mantienen durante años, que se robustecen, que crecen, son los que constantemente están en los cultos. Porque generalmente cuando hay una palabra que es necesitada para el que verdaderamente la necesita, y valga la redundancia, a él no le hace efecto porque nunca está en el culto. Y uno dice a veces cuando le están saliendo cosas en la palabra, y uno mira y uno ve y uno sabe que hay algunos hermanos que estarían necesitando esa palabra, pero nunca están. Si ellos estuvieran en el culto siempre, no estarían en la condición en que están. Porque la palabra es la que nos ayuda. La palabra es viva y eficaz, como dice la carta a los Hebreos. Ella es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, la que hace discernir lo que es el bien y lo que es el mal. Ella es la que nos escudriña y nos hace ver cuando nosotros estamos fallando. Y si nosotros no estamos en el momento de la enseñanza de la palabra, ¿qué nos puede ayudar si no es la palabra de Dios, como hemos escuchado? Entonces, hermano, tenemos que ir y no descuidar a nuestros niños, no dejárselos al enemigo. A lo mejor frente al televisor, a lo mejor entretenidos en la casa con la mucama. Esa mucama hay que traérsela también. No sé si algunos entienden qué es esa palabra, la que cuida a los niños, la sirvienta. Porque hay algunos hermanos que tienen capacidad para pagar una mujer que cuide a los niños. Y entonces lo dejan con la sirvienta. Yo le escuché decir a don Santiago Bol en una oportunidad, y permítame que utilice lo que usted dijo, que un sacerdote allá en Irlanda dijo, entrégueme, un sacerdote católico, él dijo, entrégueme el niño hasta los 7 años y será católico el resto de su vida. Y por eso es que los gobiernos comunistas se interesan en los niños y le quieren quitar los niños a los padres, porque hasta los 7 años le siembran el comunismo en la mente y más nunca se le puede volver a sacar, difícil. Entonces lo mismo también. Y uno a veces cree que los niños no están entendiendo y no están atendiendo, y uno se queda asombrado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el otro día llegó un hermano y hizo una pregunta desde la tribuna, y había un niño que estaba escribiendo algo sentadito allí, y él tenía la cara abajo, y el niñito estaba allí. Cuando él hizo la pregunta, el niñito levantó la cara y le contestó la pregunta. Y cualquiera hubiera creído que ese niño no estaba poniendo atención, y ese niño estaba poniendo atención. Otro día un hermano llegó y estaba una niña, o un niño también, no recuerdo bien, pero sucedió eso también en el culto, que llegó y entonces preguntó, ¿qué número es el himno tal? Y la niña o el niño, yo no recuerdo qué fue, levantó la cabeza y le dijo, el himno tal, ese es el número tal. Están aprendiendo hasta los números de los himnos. Sí, están aprendiendo, hermanos, aunque uno crea que no. Entonces él dice, hemos de ir con nuestros niños. No podemos dejar los niños al enemigo. Instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero por último, hermanos, en el capítulo 10 y versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y serví a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora, ¿qué pretendía el diablo? Pretendía impedir que ellos le sirvieran al Señor con sus bienes, con sus bienes. ¿En qué gastamos el dinero que Dios nos provee? No, es que yo soy el que trabajo. No, no, es Dios el que te da la salud, y es Dios el que te pone en gracia para que te den el empleo, y es Dios el que te provee todo lo que tú tienes. ¿En qué estás utilizando el carro? ¿Tienes tu casa dispuesta para hospedar a quien lo necesite en una visita, en una serie de cultos? ¿Estás dispuesto a compartir con el que tiene menos? El diablo quiere que nosotros gastemos en puras cosas superfluas y muchas veces innecesarias para nosotros, para que nosotros no tengamos con qué servir al Señor. Cuando se presenta una construcción, que los hermanos están por allá, poquito, el grupito, están haciendo un esfuerzo y orando al Señor, y de pronto hay un hermano que está ahorrando ahí, él no sabe para qué está ahorrando, y oye que hay una necesidad, y él dice, esto lo estaba ahorrando aquí, yo no sabía para qué era, y resulta que ahora el Señor me indica que lo necesita para esa construcción que está allá, y lo envía para allá. Porque tenemos que honrar al Señor también con nuestros bienes. Lo que de Él viene es muy poco, lo que nosotros regresamos. Abraham tenía una tienda y tenía un altar, y en la tienda recibía de Dios, pero en el altar lo sacrificaba y lo ofrecía a Dios en adoración, porque aquellos sacrificios eran holocaustos, que eran adoración a Dios. Y no solamente se adora a Dios con palabras, se adora a Dios también con hechos. No es como uno oye por allí en los de la prosperidad, que le piden a la gente que traigan el dinero y que lo echen allí, porque esa es una forma de acercarse a Dios y que Dios los va a prosperar. Y que nada de esas cosas, no, hermano, ni para nosotros tampoco pedimos que el Señor nos libre de tal cosa. La Biblia condena eso en la palabra de Dios, hacer mercadería con la palabra de Dios y explotar al pueblo de Dios. No, lo que cada uno espontáneamente en su corazón aparte algo, como dice allá en 1 de Corintios capítulo 16 y como tenemos las instrucciones en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. La respuesta de Moisés es, tú también nos darás sacrificios y holocaustos. Él no se los iba a dar. Estaba queriendo decir, tienes que permitir llevarnos nuestro ganado. Tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirá. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Le dio las últimas instrucciones que están en el capítulo 11, y Faraón no vio más el rostro de Moisés. Quedó sepultado junto con su carreta, con su caballo y sus ejércitos en el Mar Rojo. Y el pueblo de Dios salió ileso, y se cumplió lo que Dios quería con él, hermano. Dios siempre va a llevar a cabo todos sus propósitos que Él ha definido con respecto a su amado pueblo. Hacemos bien en seguir confiando en Él. Que el Señor prospere su santa palabra.